¿Cómo están esta tarde? La audiencia responde, ¿cómo está usted? Estoy bien. Probablemente se preguntan, ¿acaso está loco? ¿Y no sabe deletrear? Les aseguro que no hay nada equivocado en el título. Así que vamos a sumergirnos en esto y veamos a dónde vamos a llegar. Bueno, ¿qué significa los príncipes sostenibles y teletransportables? No princesas, sino príncipes. En inglés se pronuncian casi igual. Bueno, lo dejo a su imaginación a medida que avanzamos a través de este seminario para ver lo que esto implica exactamente. ¿Y qué tiene que ver el príncipe de Gales con todo esto? Esto viene directamente de su página web. Él está sonriendo ahí, ¿no? Sí, está muy feliz. Pero él puede incluso ser teletransportable, quién sabe. ¿Es el príncipe Charles el anticristo? Si vas a navegar las páginas web, vas a encontrar página web, libro tras libro tras libro, que él es el anticristo. Sí, vas a encontrar una gran cantidad de literatura si navegas. Ellos afirmarán que si se calcula su nombre es 666. Te darán todas estas informaciones informativos sobre que él es el anticristo. Y esta es una página web que habla de él y lo menciona en el resumen de noticias. El príncipe alado es el salvador del mundo. Fox News Live, 7 de marzo de 2012. Londres, el príncipe de Gales, va a ser inmortalizado en bronce como un musculoso dios alado vestido con nada más que un taparrabo. Él será el primer miembro vivo de la familia real que va a tener una estatua de tamaño natural dedicada en su honor. Aunque el príncipe está destinado a convertirse en defensor de la fe, cuando se convierta en rey de Inglaterra, la inscripción en la estatua en Brasil le honrará como salvador del mundo. Supongo que esta es una jugada respecto a su impacto ambiental. Cuando habló sobre el medio ambiente en la conferencia de Río, donde tuvo lugar y él jugó un papel muy importante, y es por eso que le están poniendo ese nombre. Pero, por supuesto, a los que les gusta especular, agarran estas cosas y dicen, él es el hombre detrás de las escenas, él es el que se prepara como el anticristo final. Pero si conoces tu Biblia, entonces no vas a caer en esta trampa, ¿no? Pero eso no quiere decir que no es interesante. Todo en el mundo es interesante. Y he descubierto algo en mi vida. Yo odiaba la historia. Cuando era niño en la escuela, no podía soportar la historia. Y luego cuando descubrí la verdad y todas estas cosas, la historia de pronto estalló y se hizo tan interesante y me hizo interesado en la arqueología y comencé a interesarme en las arenas del tiempo y todas estas cuestiones. Y la historia es más increíble que la ficción, mucho más increíble. Por desgracia, no siempre escuchamos la historia correcta. Y muchas veces la historia es reescrita para adaptarse a los tiempos presentes. En mi propio país, existen totalmente nuevos libros de historia y planes de estudio de lo que había antes. Y los personajes principales parecen haber sido invertidos. Los que estaban en la parte superior se encuentran ahora en la parte inferior, y los que estaban en la parte inferior se encuentran ahora en la parte superior. Así que la historia es mucho más subjetiva hoy. Depende cómo se mira. Así que el príncipe Charles, ¿qué nos puedes decir? ¿Y dónde encajas en el paisaje? ¿Y si encajas en el cuadro, tiene alguna importancia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el anticristo? Bueno, los reformadores estaban todos unánimes en que los criterios de Daniel solo podían cuadrar con el papado y nadie más. Las correlaciones son tan numerosas, decían, tan precisas, y si te acuerdas sus palabras, como una llave de palanca se ajusta a la cerradura para que fue hecha a la perfección. Así que solo el sistema papal puede clasificarse para todas las características enumeradas. En el libro de Daniel, en las profecías de Pablo y en las profecías del Apocalipsis. Así que ese es el anticristo, y por desgracia, el príncipe Charles simplemente no cuadra. No hay manera que él hubiese gobernado durante 1260 años. Es demasiado joven para eso, ¿no? Y no hay manera de que él hubiese cambiado la ley de Dios y todas esas cuestiones. Él simplemente no encaja en el cuadro. Pero eso no significa que él no tiene un papel que jugar como un miembro real muy proeminente. Bueno, aquí está su página web. Y él es fundador del Fórum Internacional de Líderes Empresariales. Y ahí está su página web. Puedes ir y echar un vistazo, y dice por ahí, el Fórum Internacional de Líderes Empresariales pone los negocios en el centro del desarrollo sostenible. La clave número uno, el título. Así que él es un príncipe para el desarrollo sostenible. Y aquí está el perfil global del Fórum. Este mapa interactivo cataloga la obra y la influencia mundial del Fórum desde su creación en 1990, fundada por S.A.R., Su Alteza Real, el Príncipe de Gales. Somos una organización independiente sin fines de lucro que actualmente es sostenida por más de 100 de las empresas líderes del mundo. Eso es bastante impresionante. Son virtualmente activos en todos los países del mundo. Y ahí está el gran mapa del perfil global. Pueden ver que son activos en los Estados Unidos, son activos en Canadá, en todos los demás países son marcados. Así que él es un hombre muy, muy influyente detrás de las escenas, correlacionando y siendo el presidente de todos estos mega conglomerados empresariales. El que hace girar el hacha en esos círculos tiene mucha influencia. Así que no hay que subestimar el poder de ese hombre. Él es el presidente de esos directivos. El Fórum de Líderes Empresariales del Príncipe de Gales, ¿qué nos dice acerca de él? La reunión de organización de 1990 en Charleston fue llamada Depositarios, el reto en un mercado global. Y asistieron 100 ejecutivos de grandes organizaciones multinacionales. La misión del Fórum de Líderes Empresariales del Príncipe de Gales, FLEPG, es promover la mejora continua en la práctica de buena corporativa ciudadanía y el desarrollo sostenible a nivel internacional como una parte natural de la operación de negocios exitosos. El término desarrollo sostenible está de moda en estos días. Se usa en todas partes. Y en realidad es una palabra clave para algo muy diferente. Su objetivo es tratar con miembros y socios también. Demostrar que las empresas tienen un papel fundamental y creativo a la hora de la prosperidad de las comunidades locales como socios en el desarrollo, en particular en las economías en transición, negocios, gobierno, comunidad en colaboración, para dar a conocer los valores de la responsabilidad empresarial en la práctica comercial internacional, fomentar la asociación entre empresas y comunidades como un medio activo eficaz para promover el desarrollo económico sostenible. ¿No suena bonito? Sí que suena muy bonito. El FLEPG opera en 26 países y concentrándose en los países postcomunistas y en las economías en desarrollo. Y son activos en todas y cada una de las naciones. Interesante. Así que sois muy poderosos. ¿Qué significa eso? Negocios, gobierno, colaboración con la comunidad. ¿Qué es el fascismo? A través de asociaciones público-privadas, el equilibrio de poder se desplaza de la gente al socio que posea la mayor cantidad de dinero. En cuanto el poder cambia a los bolsillos más profundos, eso es, la corporación, entonces nos hemos movido hacia el fascismo, es decir, reinventar el gobierno de el más grande manda y las grandes empresas. La reducción del tamaño del gobierno federal con el fin de adaptarse al futuro gobierno mundial. Y en segundo lugar, el gobierno cambia a la privatización de los servicios públicos a través de asociaciones público-privadas. ¿Habéis notado que los alcaldes, el alcalde de una ciudad, los alcaldes en general, se han vuelto más y más y más prominentes en el mundo de hoy? ¿Habéis notado eso? En los viejos tiempos nunca te preocupaba lo que hizo el alcalde, pero hoy en día se escucha el alcalde de Nueva York, el alcalde de esa, el alcalde de otra. Ellos son todos gente muy, muy importante con influencia legislativa. Y nosotros, en nuestro país, de donde yo vengo, vemos empresas y el gobierno en colaboración con la comunidad más y más y más y más. Lo que significa básicamente que si queremos nuevas carreteras para elevar la comunidad, bien, entonces el gobierno entra en asociación con las empresas y da empleo a la comunidad oprimida en esta nueva aventura, y cada camino se convierte en una carretera de peaje. La comunidad trabaja y la comunidad recibe el privilegio de tener que pagar extra por cada kilómetro que conduce por esa carretera. ¡Qué privilegio! Estoy tan agradecido cuando viajo en nuestras carreteras nuevas, nuevísimas, y tengo que desembolsar $50 sudafricanos cada vez que voy a doblar una esquina. Es mejor caminar. El fascismo y el empoderamiento de corporaciones. Fascismo. El término proviene del latín fascis, que significa unas de varas atadas a una hacha, el símbolo del poder del Estado portado delante de los cónsules en la antigua Roma. De hecho, el cónsul de la antigua Roma iba en la cima del Capitolio y ponía su estándar ahí, y si el pueblo se inclinaba ante él y aceptaban su autoridad, entonces él ponía la fascia a su estándar. ¡Wow! ¡Fascinante! ¿Tenemos Capitolios hoy fuera de Roma? ¿Tenemos edificios del Capitolio? ¿Tenemos colinas del Capitolio? Es solo una pregunta. El fascismo comenzó, el fascismo moderno, el 23 de marzo de 1919 bajo el liderazgo de Mussolini. Mussolini fue financiado principalmente por los grupos empresariales y particulares como Cornelius Vanderbilt. Él también recibió el apoyo de los banqueros estadounidenses. Durante la Segunda Guerra Mundial, los tres países con gobiernos fascistas eran, como ustedes saben bien, Italia, Alemania y Japón, aliados unos de otros. Esos mismos países son los actuales miembros del Grupo de los Siete, dice Bertrand Gross. Así que estos países tienen una mega influencia, pero ellos son países derrotados, ¿verdad? Son países vencidos. Es increíble cómo los países que perdieron la guerra se han convertido en el centro económico del mundo. ¿No es increíble? La palabra sostenible representa el control. Si todo tiene que ser sostenible, entonces cada aspecto debe ser controlado. Así que se supone que todas las áreas deben ser levantadas. La comunidad se supone que beneficiará. Ustedes van a beneficiar de un nuevo sistema de alcantarillado en la comunidad. El gobierno y las empresas van a asociarse para el bien de la comunidad. Y estas bellas instalaciones se construirán con bombos y platillos, y tu bolsillo se vaciará más, porque ahora tienes que pagar una tasa adicional para que eso sea viable. Ese es el beneficio que obtienes. Necesitamos un nuevo sentido de responsabilidad para un nuevo siglo. Este es el discurso de Bill Clinton en 1997, su discurso de investidura. Escuchen las palabras de moda. Necesitamos un nuevo sentido de responsabilidad. para un nuevo siglo, con una nueva visión del gobierno, un nuevo sentido de responsabilidad, un nuevo espíritu de comunidad. Vamos a mantener el camino de América. La promesa que hemos buscado en una nueva tierra, la encontraremos de nuevo en una tierra de nueva promesa. ¿No es fascinante? Cuando llegué a los Estados Unidos por primera vez hace muchos años, ¿cuál era esa canción en boga? Creo que era Neil Diamond. Estamos llegando a América. ¿Se acuerdan de eso? ¡Hombre, qué entusiasmo! Todo el mundo quería venir a Estados Unidos. Y ahora nadie quiere ir a Estados Unidos. Están atemorizados pasar la frontera. Es increíble. Y ahí estaba un ciudadano bastante bueno, pensaba yo. E iba a dar una serie de conferencias en el sur de América, cerca de New Orleans, y vi el Mississippi por primera vez. ¡Qué emocionante! Y había un barco de vapor de Mississippi. ¡Oh! ¿Qué hará un turista cuando ve eso? Él va a sacar su cámara y va a tomar una foto. Acababa de tomar la fotografía cuando ese coche de la policía se puso a mi lado. ¡Se para las piernas! ¿Qué haces? Estoy tomando una foto de Mississippi. ¿Por qué tomas una foto de Mississippi? Porque está ahí. Media hora, la misma pregunta. Una y otra vez. Pensaba que me vuelvo loco. Él decía, ¿por qué tomabas una foto? Y luego la cambió por, ¿por qué tomabas una foto de Mississippi? Yo dije, porque soy turista. Mi esposa no está aquí y quiero mostrarle el Mississippi. Me controlaron todo. Controlaron mis papeles. Me verificaron en el ordenador. Y estuve ahí como una hora hasta que vino mi amigo y me rescató y dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué habéis retenido a este hombre? Pues tomaba una foto de Mississippi. Hombre, la próxima vez voy a tener cuidado con tomar fotos de Mississippi. Primero voy a mirar alrededor a ver qué pasa. Bueno, aquí estamos. Tenemos una nueva promesa que buscamos en una nueva tierra que encontraremos de nuevo en una tierra de nuevas promesas. Va a ser un mundo sostenible. Va a ser magnífico. ¿De dónde viene esta filosofía y qué significa? Bueno, vamos a la Constitución Soviética de 1977, que reza, en los intereses de las generaciones presentes y futuras en la URSS, se toman las medidas necesarias para proteger y hacer un uso científico y racional de la tierra y sus recursos minerales e hídricos y los reinos animal y vegetal para preservar la pureza del aire y del agua, asegurar la reproducción de la riqueza natural y mejorar el medio ambiente humano. Fascinante. Ellos fueron los campeones del aire limpio, ¿no fueron ellos, la Unión Soviética? ¿Alguna vez has estado ahí? ¡Wow! Hay que ver las chimeneas. En el resumen ejecutivo del libro Empresas como socios en el desarrollo, creando riqueza para los países, las empresas y las comunidades, los autores escriben, en la mayoría de los casos, el debate ya no trata de alternativas extremas sobre el comunismo contra el capitalismo, sobre el mercado libre versus el control del Estado o la democracia contra la dictadura, sino de encontrar el bien común. Esta nueva palabra clave de un mundo en peligro y el desarrollo sostenible es la nueva palabra para obtener el control sobre cada aspecto de la humanidad, incluidos los gobiernos y los individuos. Estos son los Caballeros de Colón, esta organización católica que George Bush promovió y alabó profusamente. Miren su símbolo. Ahí está. La fascia. Fascinante. Son, por supuesto, una organización católica empujando para la gobernanza católica en los Estados Unidos de América. Y si leemos aquí, porque hoy Roma considera que el régimen fascista como el más cercano a sus dogmas e intereses. No tenemos solamente al reverendo jesuita Padre Coughlin, presentado a la Italia de Mussolini como una democracia cristiana, pero la Civiltà Cattolica, que es el órgano oficial de los jesuitas, por cierto, dice con toda franqueza, el fascismo es el régimen que corresponde más estrechamente a los conceptos de la Iglesia de Roma. Así que eso es lo que quiere Roma, y el desarrollo sostenible, que requiere que el gobierno y las empresas colaboren con la comunidad, es fascismo. ¿Qué tendrás bajo el fascismo? Nada. Te llamarás socio, pero socio es solo una nueva palabra para esclavo. Eso es todo lo que es, porque no eres dueño de nada. Puedes trabajar en el proceso y puedes pagar por el beneficio. ¿Qué es eso? Si no ser controlado por un nuevo sistema feudal. Ahora, vamos a echar un vistazo a la religión y al príncipe de Gales. Esto viene del libro El príncipe Charles, un príncipe sostenible, y es un libro bastante interesante. No era feliz con la fe cristiana. Según su biógrafo, él comenzó una investigación preliminar en el campo de lo que los practicantes denominan investigación psíquica o parapsicológica, y que sus adversarios ridiculizan como jugar con el ocultismo. Bueno, es bien sabido que él afirma que tiene conversaciones regulares con Lord Mountbatten, que ya no está con nosotros. Así que él seguro trata con algunos de esos temas ocultistas. A mediados de los años 70, un escritor nacido en Sudáfrica, ya saben, esos sudafricanos están en todas partes. Quisiera que no fueran tan problemáticos, pero en fin. Este escritor, nacido en Sudáfrica, explorador y místico, Laurens van der Post, se convirtió en el consejero espiritual de Charles. Fue van der Post que lo ayudó a explorar el mundo natural, así como el mundo interior, donde el exterior depende de lo interno. Luego pasó a estudiar el budismo y el hinduismo. Las convicciones que Charles comenzó a formar y que pronto iba a presentar acerca de la medicina alternativa, la arquitectura, el medio ambiente, se originaron a partir del sentimiento espiritual del misticismo en la humanidad. Es interesante. Él también estaba muy interesado en lo que se llama la hipótesis Gaia. Charles estuvo muy influenciado por James Lovelock, quien formuló la hipótesis Gaia, que hoy se conoce como la adoración a la tierra. Otra forma de entender el holismo es darse cuenta que ese pervierte e invierte el Génesis 1. Hablamos de eso ayer por la noche, donde él es igual, el ser humano, con la tierra, las plantas y los animales. Es una forma de panteísmo. Significa que el hombre evoluciona. El holismo es la evolución en su máxima expresión. Charles eleva la posición del medio ambiente a una situación de dominio sobre el hombre. Charles sostiene que el medio ambiente es la clave para cambiar la sociedad. Así que hay muchas personas mirando lo que él hace y que es donde reciben estas ideas. Pero ¿es realmente él o se trata de una cortina de humo? Bueno, vamos a echar un vistazo a las noticias. Estas son las noticias de la BBC de 2006 y le llamaron Charles un príncipe moderno. ¿No es amable de su parte? Él tiene un profundo interés por la arquitectura, por los jóvenes, por el medio ambiente y la salud. Apoya la agricultura ecológica desde 1984. ¿Hay algo mal con cualquiera de esos temas? Por supuesto que no. Mucho antes de que esa se convierta en un tema de consumo para las masas, y su creencia es vociferante en la conservación, ha sido a menudo por delante de su tiempo. La visión del príncipe que, escuchen con atención, la visión del príncipe que cuando será rey, él podría cambiar su título de defensor de la fe en defensor de fe para reflejar la moderna Gran Bretaña multicultural, animó a muchos. Así que este príncipe moderno no quiere ser defensor de la fe, que está vinculado solo al cristianismo, él quiere ser defensor de fe. Así que el príncipe Charles reconoce el carácter multicultural de la Gran Bretaña moderna. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿El Vaticano y Gran Bretaña están en desacuerdo? Es interesante que hay solo dos supervivientes monarquías antiguas. Hay muchas monarquías, pero los dos más antiguos que pueden tomar su linaje hasta el fondo resultan ser Roma y Gran Bretaña. Vamos a ver, las dos únicas personas en el mundo que comparten el mismo estatus, poder, por favor tenga en cuenta que esa persona dice el mismo, pero vamos a ver si eso es así. El mismo estatus, poder y posición son el Papa y la Reina. La sede papal se considera por la autoridad más antigua del mundo en la realeza. El almanac de Gotha, ¿qué es eso? Es el portavoz más venerado con respecto a quién es la realeza en el mundo. Y el almanac de Gotha dice que son las monarquías más antiguas del mundo. Así que el papado es la monarquía continua más antigua del mundo. Por lo tanto, eso hace del papa un rey, con los cardenales de la iglesia considerados como igual a los tres, a los hijos de los reyes, el jefe de una religión mundial y el gobernante de un país reconocido, el Vaticano. La reina viene de la segunda monarquía más antigua del mundo. Ella es la cabeza de la iglesia anglicana y es el gobernante de Gran Bretaña, según lo muestran sus títulos, y que el ejército, la marina y la fuerza aérea del Reino Unido responde delante de ella. Esos son literalmente el ejército de su majestad, la marina de su majestad y la fuerza aérea de su majestad. Y en este país, la Canadá de su majestad, ¿verdad? Mírenlo en sus notas y lo verán ahí. Por lo tanto, ella es una persona muy importante. Y ella debería ser un gobernante importante a tener en cuenta, o ya lo es. Hoy quiero hablar historia con ustedes, y después de que hemos hablado la historia, vamos a dirigirnos hacia el futuro y vamos a llegar a nuestros tiempos presentes. A esto lo llamo la batalla por Bretaña. ¿Conocen la batalla de Bretaña? ¿No es así? Esto es algo diferente. Esta es la batalla por Bretaña. Y quiero empezar esta batalla cuando Gran Bretaña estaba completamente en el campo romano católico. Y gobernaba un rey, y las fechas están ahí, y él gobernó entre 1154 a 1189 como rey de Inglaterra y también rey de Escocia, y su nombre era Henry II. Y ahí está. Y aquí es donde la historia da una vuelta, un giro fascinante. Ahora vamos a saltar a un tiempo un poco más moderno. 2 de febrero de 2005, que es cuando el Papa murió, y los periódicos del mundo recordaron sus grandes actividades, y en Inglaterra se acordó de las oraciones de cuando el Papa visitó Inglaterra en 1982, un momento memorable cuando el Papa bajó de su avión en su camino habitual, besó el suelo, lo que demuestra que el territorio era ¿de quién? Suyo. Ahora, siempre es interesante ver lo que hacen estos globalistas, y por la tarde una multitud de 80.000 se reunieron para la misa en el estadio de Wembley, en lo que fue considerado como la primera espectacular aparición en aire libre del Papa. Noten bien lo que cantaron. He's got the whole world in his hands. Aplaudiendo a su llegada en Papa Móvil. Esto se traduce como: él tiene el mundo entero en sus manos. Eso es lo que cantaban. Esta fue la primera visita de un Papa a esa nación en los siglos. Ahora, ¿qué más hizo? El Papa se reunió con el Príncipe Charles y el Arzobispo de Canterbury. El Arzobispo de Canterbury es aparentemente sujeto ¿a quién? A la Reina. Porque ella es la cabeza de la Iglesia Anglicana. Después de la muerte del Papa, la gente de Kent ha recordado su histórica visita a Canterbury en 1982, Juan Pablo II fue el primer pontífice que visitó el Reino Unido cuando hizo la gira de 6 días por el país. El primero. Y permaneció, ¿cuánto? 6 días. ¿Cuántos días? 6. visitó la Catedral de Canterbury el 29 de mayo para decir las oraciones con el entonces arzobispo de Canterbury, que resultó ser Robert Ronsey. Ahí está en la imagen. Las calles estaban llenas de 25,000 personas y el Papa dijo a la congregación que era un día que los siglos y las generaciones habían esperado. ¡Wow! Eso es interesante. Muy interesante. Ahora vamos a retroceder para un poco de historia. Y noten lo que dijo el Papa. Esto es de Noticias BBC, sábado 2 de abril de 2005. BBC informa, el Papa y el Dr. Ramsey se arrodillaron en oración silenciosa en la Plaza del Martirio, el lugar donde San Thomas Becket fue asesinado en 1170. Ahora recuerden que nada de lo que ellos hacen es sin propósito. Y aquí el Papa y el arzobispo se ponen de rodillas ahí donde hace siglos atrás Thomas Becket fue asesinado. Aquí tenemos un relieve del asesinato de Thomas Becket. Hay cuatro caballeros que oyeron por casualidad a Henry II hablando de este monje pestilente y pensaron en hacer un favor al rey y deshacerse de él. Y lo asesinaron. Y el canónigo honorario de la catedral, cuando el Papa estaba allí, dijo, cita, fue un momento muy conmovedor ver al Papa y al arzobispo de Canterbury rezando en el mismo sitio donde el más famoso de todos los arzobispos, Thomas Becket, había caído hace siglos. Fin cita. Me permito disentir en este punto, pero ¿quién soy yo si favorezco a Cranmer sobre este caballero? Pero, sin embargo, él estaba aquí, según ellos, el más famoso arzobispo de Canterbury que hubo alguna vez. Ahora, ¿por qué se arrodillara el Papa ahí? ¿Por qué era importante que él dijo, los siglos han esperado? ¿Y qué tiene todo el mundo en sus manos? ¿Por qué era esto importante? ¿Qué pasó hace tantos siglos en la época de Henry II? ¿Por qué fue asesinado el arzobispo Becket? Bueno, vamos a leer sobre esto. En la tradición de los reyes normandos, Henry II estaba dispuesto a dominar la iglesia como estado. Aquí estaba un rey que decía, yo soy el jefe de mi propio país. Y tu iglesia vas a escucharme. En Clarendon Palace, el 30 de enero de 1164, el rey estableció 16 constituciones dirigidas a disminuir la interferencia eclesiástica de Roma. Roma, tomarás el segundo lugar en mi país. Yo estoy en primer lugar. ¿Haces esto a Roma y te salgas con la tuya? Pero el recién nombrado arzobispo de Canterbury se negó a ratificar las propuestas. Henry fue característicamente terco y el 8 de octubre de 1164 él llamó al arzobispo Thomas Becket delante del Consejo Real. El arzobispo sabía lo que venía, así que huyó. Él huyó a Francia y estuvo bajo la protección del rival de Henry, Luis el VII de Francia. En 1170, el Papa estaba considerando la posibilidad de excomulgar toda Gran Bretaña. Solo el acuerdo de Henry que Becket podría volver a Inglaterra sin penalización impidió este destino. Así que aquí había una guerra entre la Iglesia y el Estado. Thomas Becket fue asesinado en 1170. El rey estaba furioso porque tuvo que ceder a esta presión y él hizo estas declaraciones sobre este monje pestilente y sus caballeros fueron y resolvieron el problema. Pero en realidad ellos crearon un problema grave. La historia es fascinante. ¿Saben que hay un viejo refrán que dice Roma nunca olvida? Bueno, los caballeros de Henry quisieron hacer un favor al rey. Solo 3 años después Becket fue canonizado y venerado como un mártir. Solo 3 años y él era ya un mártir contra las interferencias seculares en la Iglesia de Dios. Ahora pueden ustedes entender por qué el Papa se arrodilló allí siglos más tarde. El Papa Alejandro III había declarado a Thomas Becket santo. El historiador John Harvard cree que fue un nuevo fracaso en la política religiosa de Henry, un aspecto en que parecía carecer de sutileza adecuada. Y políticamente Henry tuvo que firmar el compromiso de Avranches, que eliminaba de los tribunales seculares casi toda jurisdicción sobre el clero. Así que el rey tuvo que firmar que no tenía derecho a controlar el clero. Este compromiso en 1172 marcó la reconciliación de Henry II de Inglaterra con la Iglesia Católica después del asesinato en 1170 de Thomas Becket. Henry fue purgado de toda culpa en el asesinato de Becket, pero estuvo de acuerdo en que los tribunales seculares no tenían jurisdicción sobre el clero, con las excepciones de alta traición, robo a mano armada e incendio. Fascinante. Ahora, lo que es aún más interesante, él tenía que ser castigado. Ahora, ¿quién es mayor, el que está castigado o el que castiga? Bueno, echemos un vistazo a la historia. El asesinato hubo consecuencias de largo alcance para Inglaterra, pero el resultado inmediato fue que Henry II tuvo que hacer paz con la Iglesia. Él hizo esto 4 años más tarde, realizando penitencia en la Catedral de Canterbury. Fue golpeado por 80 monjes mientras llevaba cilicio y ceniza. Ahí está la imagen. Ahí está el pobre rey. Y ahí están los monjes golpeando al rey. Rey malito. Y pasó la noche en vela en la tumba del santo Thomas Becket. La iglesia no perdió el tiempo y canonizó a Becket. Henry también tuvo que prometer que va a recaudar dinero para las cruzadas y que va a hacer una cruzada o una peregrinación. Pero no hizo ninguna. Había suficiente para hacer en casa. Así que estaba en problemas. Este rey estaba en problemas y fue severamente reprendido. Su vida estaba en peligro. Bueno, ahora vamos a ir un poco más lejos en la historia. Solo un par de años. Ahora Inglaterra fue muy humillada. Os podéis imaginar cómo se sintieron. Su rey fue golpeado por los monjes y tenían que pagar todo ese dinero, supuestamente. La concesión del rey John de Inglaterra e Irlanda. Ahora, el rey John es muy famoso. Ahí está el rey, de 1167 a 1216. En la cuestión de la elección y nombramiento de Stephen Langton como arzobispo de Canterbury, el rey John, según las palabras del Papa Inocencio III, mediante la persecución impía, trató de esclavizar a toda la iglesia. Así que aquí estaba este siguiente rey y viene y dice, no quiero este arzobispo, quiero otro. Y el Papa dice, ¿quién te crees que eres? Yo digo lo que tiene que ser. ¿Tuvimos un pequeño altercado con China y el Papa actualmente, hace poco? Oh, fue muy interesante. ¿No le dirás tú al Papa quién es el jefe? Y él dijo, rey, me vas a escuchar. Vas a designar a la persona que yo quiero. Como resultado, el Papa puso una prohibición sobre Inglaterra en 1208 a 1214, una especie de huelga religiosa conforme a la cual no debería prestarse servicio religioso para nadie, culpable o inocente. Cuando esto no funcionó, el rey mismo fue excomulgado. Ahora, ustedes deben recordar lo asustada que era esa gente. Y no estabas con la iglesia, estabas perdido para siempre. La gente era asustada de muerte. El rey había sido excomulgado. Cediendo bajo esa presión, John escribió una carta de concesión al Papa con la esperanza de anular la prohibición y la excomunión. Era el año 1203. Concesión de John, que en efectivo hizo Inglaterra un feudo de Roma. Por favor, noten de dónde he leído esto. Esto proviene de las fuentes de la historia británica. Así que Inglaterra se convirtió en un feudo de Roma. Funcionó a las mil maravillas. El Papa satisfecho levantó el yugo que había colgado sobre el pueblo de Inglaterra y su rey. Pero eso no fue suficiente. Rey, ponla ahí. Ponla ahí. Así que el rey fue y firmó una declaración y renunció a la corona. Ahí es la imagen de la corona que se coloca a los pies del prelado romano. Roma, la corona de Inglaterra, es tuya. Y la voy a alquilar de nuevo pagando una tasa. fascinante historia. Esto es alucinante. Nadie piensa en esto hoy en día. Vamos a seguir adelante. Ahora bien, esta es la concesión que él firmó. Y les voy a aburrir por leerlo realmente, porque no se puede obtener una historia más interesante que esta hoy en día. Este es el libro medieval, John I, concesión de Inglaterra al Papa. Esto es lo que dijo: John, por la gracia de Dios, rey de Inglaterra, señor de Irlanda, duque de Normandía, etcétera, etcétera, a todos los fieles de Cristo que mirarán a la presente carta, saludos. Deseamos que sea conocido por todos a través de esta nuestra carta. Noten las palabras, carta, concesión, constitución. Acompañada con nuestro sello, que debido a que hemos ofendido en muchos caminos a Dios y a nuestra Madre, la Santa Iglesia, y en consecuencia se sabe que necesitamos mucho la misericordia divina, y no podemos ofrecer ninguna cosa digna de satisfacer debidamente a Dios y a la Iglesia, a menos que nos humillamos a nosotros mismos y a nuestros reinos, nosotros deseamos humillarnos a nosotros mismos delante de Él, que se humilló a sí mismo hasta la muerte para nosotros, inspirados por la gracia del Espíritu Santo, no inducidos por la fuerza o obligados por el miedo, sino por nuestro propio bien y espontánea voluntad, y por el consejo común de nuestros varones, libremente nos ofrecemos a ceder a Dios y sus santos apóstoles Pedro y Pablo, y a nuestra Madre la Santa Iglesia Romana, y a nuestro Señor Papa Inocencio y sus sucesores católicos, todo el reino de Inglaterra y todo el reino de Irlanda, con todos los derechos y pertenencias. Así que cualquier futuro beneficio de este reino está concedido ¿a quién? Al Papa. Para el perdón de nuestros pecados y de los de toda nuestra raza, así para los vivos como para los muertos, ahora recibiéndole y mantenernos como vasallo. ¿Qué es un vasallo? El que sirve. De Dios y de la Iglesia Romana, en la presencia de aquel hombre prudente, Pandulf, subdiácono y administrador de la casa del señor Papa, juramos y manifestamos lealtad. Eso significa sumisión. Juramos lealtad a nuestro señor Papa Inocencio, antes mencionado, y a sus sucesores, y a la Iglesia Católica Romana, de acuerdo con el impreso adjunto y en presencia del señor Papa, si podríamos acercarnos a él, vamos a hacerle un homenaje feudal. ¡Wow! No somos más que vasallos al Papa. Comprometiendo a nuestros sucesores y a nuestros herederos por nuestra esposa para siempre, de manera similar, a manifestar lealtad y rendir homenaje a aquel que será el jefe pontífice en aquel momento. ¿Quién es hoy? Benedicto. Bueno, este es un documento interesante. Y a la Iglesia Romana sin objeciones. Esto es trato hecho. Y por otra parte, como muestra de nuestra voluntad, establecemos y vamos a establecer y concedemos esto como obligación perpetua para siempre. Vamos a establecer que de los ingresos propios y especiales de nuestros reinos antes mencionados, y luego él habla de cuánto dinero le va a tener que pagar por alquilar de nuevo el privilegio de la corona del verdadero propietario, que es ahora ¿quién? ¿Quién es ahora el Papa, que se convierte en el propietario? La palabra landlord, propietario, viene de la land lord, algo como señor prestador. Ahora, cuando eres dueño, recibirás una renta y por eso recibes ciertos privilegios. Así que aquí está lo que tenía que pagar. La Iglesia Romana recibirá cada año 1,000 marcas esterlinas, es decir, en la fiesta de San Miguel, etcétera, y luego todos los demás gastos que tenían que pagar. salvando para nosotros y para nuestros herederos nuestros derechos, libertades e insignias. Así que corona, nuestra pompa, nuestra gloria, la hemos alquilado del Papa contra estas tasas. Nos obligamos a nosotros mismos y a nuestros sucesores a no actuar en contra de ellos. Y ahora mira con cuidado. Si nosotros o cualquiera de nuestros sucesores tuviera la presunción de intentar esto, de atacar esta carta, es decir, sea quien sea, a menos que sea debidamente advertido cuando venga a su reino y sus sentidos, él perderá su derecho al reino y esta carta de nuestra obligación y concesión permanecerá siempre firme. Así que si rompemos este acuerdo, se pierde la corona para siempre. ¡Wow! ¿Qué pasó? Estoy emocionado. Quiero saber qué pasó. Espero que ustedes también. ¿Cuándo firmó el rey esto? Ahora, por favor, tengan en cuenta esto. La trama se complica. Esto viene de documentos históricos selectos de la Edad Media. Yo mismo, este es el rey, doy testimonio en la casa de los caballeros templarios cerca de Dover, en la presencia del maestro arzobispo de Dublín, maestro G, obispo de Norwich, y luego pasa la lista entera de los que estaban ahí presentes, y firmó la concesión. Así que la corona pertenece a Roma, pero el rey lo ha alquilado. Ahora, ¿rompieron ellos alguna vez el acuerdo? Bueno, eso era una gran cantidad de dinero, 1,000 marcos esterlinas, más los otros gastos que tuvieron que pagar, además del obolo de San Pedro que debía ser pagado. Bretaña gimió bajo este rey. Aquí es donde entran las leyendas, el tiempo de Robin Hood y todo eso, y cuando la historia ha sido distorsionada. El tiempo es malo, pero los eventos son interesantes. Bueno, el rey John se derrumbó bajo la presión de sus barones que no podían pagar los impuestos, y así él firmó la Carta Magna el 15 de junio de 1215. La Carta Magna es un documento famoso. En este documento se comprometió a rendir respeto a lo que los barones y los señores del imperio dijeron más que a lo que dijo la otra persona. Y de ahí en adelante se negaron a pagar los 1,000 marcos esterlinas. ¿Qué hicieron cuando se negaron a pagar eso? Rompieron el acuerdo. El rey John rompió los términos de esta constitución con firmar la Carta Magna en 15 de junio de 1215. Recuerden, el castigo por romper el acuerdo era la pérdida del derecho de la corona del reino a favor del Papa y de la Iglesia Romana. Lo dice con toda claridad. Para tomar formalmente y legalmente la corona de los monarcas de Inglaterra por el acto de la declaración, el 24 de agosto de 1215, Papa Inocencio anuló la Carta Magna. Más tarde, en el mismo año, él puso una interdicción, una prohibición, sobre todo el Imperio Británico. Y desde entonces hasta hoy, la monarquía inglesa y toda la corona británica pertenece legalmente al Papa. Ahora, Inglaterra no siempre fue muy buena amiga del Papa. Y hubo cosas como la Reforma y el rey Henry, quien dijo, fuera el Papa, no me importa de él. Él tenía otros intereses. El suyo era más bien un problema androgénico que otra cosa. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Aquí está la foto del rey firmando la Carta Magna, rompiendo el acuerdo. Solo 3 de las cláusulas originales de la Carta Magna siguen siendo ley. Todo lo demás ha sido rescindido hoy. Por favor, tengan en cuenta lo que sigue siendo ley. Así que esta parte todavía está vigente. Una defiende la libertad y los derechos de la Iglesia Anglicana, otra confirma las libertades y costumbres de Londres y otras ciudades, pero la tercera es la más famosa. Ningún hombre libre será arrestado o encarcelado o despojado de sus derechos o bienes o proscrito o exilado, ni vamos a proceder con fuerza contra él, excepto por el juicio legal de sus semejantes o por la ley de la tierra. A nadie venderemos, a nadie se va a negar o retrasar el derecho o la justicia. tiene ecos resonantes en la Declaración Americana de los Derechos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo lo demás ha sido rescindido. Así que realmente el dueño del reino es Roma. La corona es suya. Y para los monarcas de hoy, el tener la corona es en realidad un pretexto. La corona la poseen los templarios. ¿Quién son los caballeros templarios modernos? ¿Quién son los templarios modernos? Esta es la pregunta. ¿Han desaparecido los templarios? No voy a repetir mis conferencias anteriores donde hemos hablado sobre las sociedades secretas, las podéis procurar en DVDs, pero les voy a ofrecer una pequeña pista. Estos son los caballeros templarios. Noten, por favor, sus regalías, sus vestiduras. Aquí está un templario. Esta es la túnica de los templarios. Noten que tiene esta faja en el lado izquierdo con la cruz templaria en ella. Su símbolo principal es, por supuesto, la corona con la cruz. Ellos han unido el poder de la corona de la realeza de los reyes con la cruz. Ellos están al mando. Ellos controlan a los reyes mediante los caballeros templarios. Todos los sucesores de los caballeros templarios. Ahora, ¿quiénes son los sucesores? Noten, por favor, la ropa. Mírenla atentamente. Luego vamos a ver la Enciclopedia Católica. Esto viene de la Enciclopedia Católica. Aquí está la misma túnica. ¿Sí o no? Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, también conocidos como los Caballeros de Malta. La más importante de todas las órdenes militares, tanto por la extensión de su área como por su duración. Se dice que han existido antes de las cruzadas y aún no se han extinguido en la actualidad. Ahora, los Caballeros de Malta, por supuesto, están en cohesión y la convivencia con los jesuitas. Y hasta hubo guerras entre los jesuitas y los caballeros de Malta. Y los jesuitas, el Papa Negro, es en realidad el poder dominante detrás de toda esta escena. Cada una de estas órdenes le son subordinadas a él. Ahora, hay grupos protestantes hoy que pretenden que son protestantes, pero en realidad son caballeros de Malta. Ahora me pregunto, ¿quién se podría un vestido similar a eso? Estar solamente al servicio de Papa, porque los caballeros de Malta son una orden militar papal. ¡Oh! ¡Fascinante! Ahí tenemos a nuestra reina. Ella tiene las insignias de los hospitalarios. Ahora se afirma que esta es la versión protestante. La reina recibe a los voluntarios de la ambulancia de San Juan. Su majestad es soberano de la orden de San Juan. El emblema de la orden de San Juan, la rama ecuménica inglés protestante de la orden de Malta, que es una sociedad secreta católica. Ahora vamos a echar un vistazo a los caballeros de Malta. Aquí tenemos al Papa Benedicto, y el alto comandante, el maestro de la Orden de Malta. Él murió este año, en 2008. Papa Benedicto saluta al gran maestro de la Orden de Malta, el príncipe Andrew Willoughby Ninian Bertie, en el Vaticano. Noten que el príncipe está al servicio del Papa. Y que él es el gran maestro. Cada caballero de Malta está subordinado a él. Entonces, ¿a quién es subordinada la reina? Debe estar al servicio de él, quien es a su vez subordinado al Papa. Ahora, el príncipe Andrews Willoughby Ninian murió en 2008, en ese mismo año. Y el próximo en ser nombrado será el nuevo Gran Maestro, Roma, 11 de abril de 2008. El Gran Maestro recién elegido de la Orden de Malta, Su Alteza Eminentísima, Matthew Festing, fue recibido esta mañana en audiencia privada por Su Santidad, el Papa Benedicto XVI. Es interesante que este es un Gran Maestro británico. Y si tú eres un Gran Maestro de los Caballeros de Malta, tienes que ser de la realeza. Debes tener un título real. Debes ser rey. Debes ser real. Así que este hombre es de la realeza, sujeto a Roma. Ahora, hay varias órdenes en Gran Bretaña y todas ellas forman diferentes niveles de esta jerarquía secreta, que es por la ley sujeta al papado romano. Ahora, por supuesto, la Reforma ha perturbado esto durante mucho tiempo, pero aquella vista del Papa fue fascinante. ¿A dónde se fue él arrodillando? En el sitio donde comenzó el conflicto con Gran Bretaña, en el lugar donde Thomas Becket fue asesinado, cuando un rey decidió reprimir la Iglesia Católica Romana. Y el resultado de ello fue la firma de un documento que finalmente dio la corona a Roma. Así que cuando hablamos de la corona, es una treta pensar que la reina tiene la corona. La corona pertenece a los caballeros templarios. Y los caballeros rinden homenaje a la corona. Ellos no rinden homenaje a la reina. Ellos rinden homenaje a los templarios y rinden homenaje al Papa. Esta es la honorabilísima orden de la Jarretera. La reina es soberano de esta orden. 5 miembros de la familia real son damas de la orden o caballeros reales. Y hay 24 caballeros y damas compañeros. Y ahí están 3 ex primer ministros. Hay monarcas extranjeros y caballeros y damas compañeros extra. Este es el Consejo Interior que se ocupa con los problemas del Estado. Y aquí está el cuadro completo de todos los caballeros de la jarretera. Y he tenido una vida fascinante yo mismo. En realidad, he cenado una vez, por favor, con uno de estos señores señoriales. Y ahí está sentado en la fila del medio, Lord de Sainsbury. Cené con él una noche en el consulado británico de Sudáfrica. Y él vino a comprobar nuestra investigación científica, porque yo era un becario de la Sociedad Real. Y en realidad yo no sabía que él era un miembro de la orden, pero estoy feliz de ver que era. Bueno, el desarrollo del príncipe Charles. El príncipe Charles, nacido Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor en 1948, el mismo año en que Israel nacía, en 1969, su madre le hizo príncipe de Gales y se convirtió en un caballero de la orden, y también es el gran maestro y caballero principal de Gran Cruz de la Honorabilísima Orden del Baño. Nombres extraños, ¿eh? Es la Orden del Baño en la que los presidentes Ronald Reagan y George Bush fueron nombrados caballeros después de terminar el cargo presidencial. Muy interesantes. Aquí hay una orden militar y se les da a los presidentes de los Estados Unidos. Fascinante. ¿Por qué la Orden del Baño? Debido a que en la antigüedad solían bañarse como una limpieza espiritual. Era el aspecto religioso de la orden. Tenía una connotación espiritual. Aquí la reina coloca la corona sobre la cabeza del principito Charles en 1969, cuando se convirtió en el príncipe de Gales. Es interesante que el escudo de armas del príncipe de Gales no forma parte del de la reina. Así que el príncipe es soberano, él tiene un trono, no está a la espera de uno. Él es el príncipe de Gales y también es el gran maestro de la Orden del Baño. Y cuando fue coronado, esto es lo que dijo la reina Elizabeth II. Estas son las palabras. Este dragón, porque ese es el símbolo que eligieron para Gales, este dragón te da tu poder, tu trono y tu autoridad. Su respuesta a ella fue: ahora soy tu liegeman y digno de tu culto terrenal. Liege es una antigua palabra en inglés que significa señor. Ahora soy tu señor y digno de tu adoración terrenal. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿No es interesante? Espero que les interesa. ¿Quién es el dragón? ¿Sabían ustedes que el dragón era el símbolo de Roma? ¿Era el símbolo de la antigua Roma? Lo van a encontrar bajo los antiguos puentes romanos. Siempre había un dragón. Y es parte del emblema del Vaticano. Y si vas a leer tu libro de Apocalipsis en la Biblia, entonces verás en Apocalipsis capítulo 12 que el dragón es un símbolo de Satanás, pero también es el símbolo de Roma, a quien Satanás usa para atacar al pueblo de Dios y al Mesías mismo. Y si lees en el capítulo 13 de Apocalipsis, es el dragón que da su poder y gran autoridad a la bestia de Apocalipsis 13. Así que Satanás y Roma, trabajando al unísono, tienen esta autoridad. Y el príncipe, bueno, ¿a quién eres sujeto, príncipe? Bueno, ¿qué hay en un nombre? ¿Saben, Papa Benedicto, hicieron tanto alboroto cuando eligieron su nombre? ¿Se acuerdan de eso? Y hubo un montón de escritos acerca de la importancia del nombre, porque un nombre significa algo. Así que voy brevemente a través de esta historia y luego tendremos un breve descanso. Charles I de Inglaterra. Vamos a observar estos nombres. Charles entabló una acerba batalla por el poder con el Parlamento de Inglaterra. Miren, por favor, la fecha, 1625-1649. Entonces Roma estaba firmemente al control. Ellos tenían la corona, tenían el poder, controlaban los reyes de Inglaterra, y luego algo terrible pasó en la historia. Empezó la reforma protestante, y Roma perdió ese poder, no legalmente, sino por la fuerza del poder. La reforma echó fuera a Roma. ¿Creen ustedes que Roma iba a renunciar a esa corona? Y así comenzó la batalla sobre la Gran Bretaña. La reforma llegó en el medio y hubo batallas y ríos de sangre. Y la reina Elizabeth I de Inglaterra se convirtió en ese poderoso monarca protestante que cubrió Europa y puso la Biblia al alcance de todo el mundo como consecuencia de sus acciones. Antes de ella, ellos asesinaron a los monarcas y la reina Bloody Mary, Mary la Sanguinaria, la reina Mary masacró a los protestantes y luego los protestantes se apoderaron, estaban hartos de todo el derramamiento de sangre. Y Roma trató de obtener el control sobre los reyes. El rey Charles entabló una acerba batalla por el poder con el Parlamento de Inglaterra. Fue un defensor del derecho divino de los reyes y muchos sujetos a Inglaterra temían que él trataba de obtener el poder absoluto. Y él quiso fortalecer su poder. Los conflictos religiosos impregnaron el reinado de Charles. Él se casó con una princesa católica, Henrietta María de Francia. Así que tuvo conexiones católicas sobre las objeciones del Parlamento y la opinión pública. Se alió más con figuras religiosas controversiales, incluyendo a todos esos prelados católicos centrados. Y así el Parlamento y la Iglesia de Inglaterra pensaron que estaba demasiado cerca del romano catolicismo. Los intentos posteriores de Charles para forzar la reforma religiosa sobre Escocia condujeron a las guerras episcopales. Luego tuvo guerras con los pactantes de Escocia que dijeron, no, en ninguna manera harás eso. Y finalmente el resultado del asunto fue que fue ejecutado. Así que aquí fue el primer rey que dijo de nuevo, vamos a volver al catolicismo. Vamos a suprimir las iglesias protestantes. Él designó los obispos que quería en Escocia. Empezaron las guerras, hubo derramamiento de sangre en el país. Así que aquí hubo un Charles que se levantó a favor del catolicismo. Él pagó el precio. Después vino Cromwell. Inglaterra fue gobernada por los puritanos y Cromwell. Y luego vino otro Charles, Charles II. Charles intentó introducir la libertad religiosa para los católicos y los protestantes disidentes. Pero el Parlamento inglés le obligó a retirarlo. En 1679, las supuestas revelaciones de Titus Oat sobre un complot papista provocaron la crisis de exclusión, cuando se reveló que el hermano de Charles, el heredero al trono, era romano católico. Así que aquí hubo otro que dijo, yo tengo inclinaciones muy católicas. Y mira lo que lleva puesto. Lleva la túnica del Orden de la Jarretera. Ahí está la faja azul de la Orden de la Jarretera. ¿No es fascinante la historia? El proyecto de ley de exclusión tenía como propósito excluir al hermano heredero del rey por ser católico. Así que ellos no querían un monarca romano católico. Dijeron que el monarca tenía que ser protestante. ¿Será Roma feliz con esto? Absolutamente no. Pero aquí está la historia interesante. Desde el papado llegó la idea de un ejército permanente y el poder arbitrario. Anteriormente la corona de España y ahora Francia apoyan las raíces del papismo entre nosotros. Pero establece el papismo completamente y el fin es un gobierno y un poder arbitrario. Es una quimera, la noción sin papismo. Y ese rey en su lecho de muerte se convirtió al catolicismo. Fascinante. Así que aquí tenemos dos Charleses que se levantaron contra el protestantismo en favor del catolicismo. El uno fue ejecutado y el siguiente se convirtió en católico. Me pregunto, ¿qué va a hacer el tercero? ¿Va a seguir a Tony Blair, tal vez? No creo que iría tan lejos. Él quiere ser defensor de fe. Aquí está su escudo de armas, y esto es fascinante. Hay quienes especulan sobre su escudo de armas, ya que dicen que en la parte inferior ahí, en alemán, aunque algunos dicen que es una perversión de galés, no importa, dice Ich dien, yo sirvo. Y allí está su pequeña corona especial con las tres plumas, y dice Ich dien. Y luego está el dragón rojo. ¿Podría significar sirvo al dragón rojo? ¿Es eso posible? Este es el dragón rojo en la bandera del país de Gales. Y alguna de las parafernalias que van junto con ella tiene el lema y Drei Goch Dirin, lo que sea. Y significa el dragón rojo da la autoridad. Y aquí está en su forma original. Y su majestad, la reina Elizabeth II, aprobó la insignia del dragón rojo existente, que fue nombrada la insignia real. Y reza, el dragón rojo da la autoridad. ¿Quién es el dragón rojo? ¿Tienen ustedes una idea de quién es actualmente? ¿Podría ser Roma? Y todos estos círculos secretos de caballeros templarios tengan un papel fascinante para jugar. ¿Es esto posible? El principito Charles y el principito Andrew, los dos miembros de la Orden de la Jarretera, y el principito William andando por ahí, ¿es del Orden de la Jarretera? No tenemos que leer todo esto. Aquí él estuvo inaugurado. Y la Orden del Baño. Bueno, interesante. ¿Comprenden? Tenemos la Orden del Baño. La orden consta del soberano, el gran maestro, que es el príncipe de Gales, tres clases de miembros, caballeros, comandantes, títulos de la orden, etcétera, etcétera. Y aquí están. Aquí él está en su regalia como príncipe de Gales, vestido como gran maestro de la orden del baño, y la reina en su vestido de la orden del baño. Y aquí está el hermosito principito. Oh, no. Ronald. El hermosito Ronald, sí, el hermosito Ronald recibiendo la orden del baño, al igual que George Bush, y ambos fueron nombrados caballeros de esta oficina. Ahora esto se recibe para servicios a la corona. ¿Perdone? ¿Quién es la corona? Bueno, cuando volvamos después de un breve descanso, vamos a entrar en esta historia y luego vamos a saltar a los tiempos modernos. Y vamos a ver a dónde vamos con el desarrollo sostenible.